Alabado y glorificado sea el Señor. Una alabanza nueva con antiguos pensamientos que no han sido refrescados. Él nos ha tocado y nosotros lo hemos tocado a Él con fe. Y recibimos fuerza de su parte. Todavía hoy sale fuerza o poder desde Él. Yo miro a la predicación, ¿qué haré con este Jesús? Y aquí el hermano Branham dice, la dinámica, la iglesia recibirá una nueva llenura con el Espíritu Santo. Y hasta hemos estado experimentando el obrar del Espíritu Santo en una poca medida, pero al final, cuando la cabeza y el cuerpo se una, el completo poder del Espíritu Santo se manifestará, de manera de que incluso los muertos, los cuales desde hace cientos de años están durmiendo en Cristo, ellos también se levantarán y los tomará una corriente hacia el cielo. La dinámica es el Espíritu Santo. Son pensamientos maravillosos los cuales Dios ha expresado en su palabra. Y lo mejor es que podemos confiar en ello. Las palabras de hombres no son seguras, no son infalibles. Pueden tener mucho contenido y quizás no dicen nada realmente significativo, pero la palabra de Dios es verdad y Él la realiza. Realiza toda palabra que Él habla. ¿Quién de nosotros se puede imaginar que gente, como he dicho aquí, desde hace cientos de años, que han muerto y que han regresado al polvo y de los cuales ya no se ve más nada y de repente ellos resucitarán en un nuevo cuerpo aparecerán? Y nosotros los que vivimos y habremos quedado vivos, seremos transformados y juntos seremos tomados arriba. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién? Solamente la fe puede entenderlo. Para la gente de este mundo, todo lo divino es tontería. Comienza ya con la creación y también con el día de la redención. Para la gente de este mundo, lo que Dios dice y lo que Él hace es tontería. Por esto Pablo escribe a los Corintios que el hombre natural no puede entender lo que es del Espíritu de Dios, pues le es tontería a él. Sí, el hombre natural dice, ¿para qué necesito un Redentor, un Salvador? ¿Por qué el Señor tuvo que ser crucificado? Siempre un porqué después del otro. Pero los creyentes ven lo divino y reconocen el plan de salvación de Dios y se dejan entrar en ese gran plan de Dios. Nosotros no preguntamos más por qué Dios hizo esto y aquello no, sino que maximal nos preguntamos por qué yo que hice esto y lo otro y puedo estar en la presencia del Señor. En mí está en mi corazón de que observemos las predicaciones después de la apertura de los siete sellos, de que no pasemos por un lado de ellas, sino que dejemos que Dios nos hable, que nos hable lo suficientemente hasta que su palabra realice aquello en nosotros por el cual es enviada. Y Él nos envía su palabra para hacernos sanos y para ayudarnos y para corregirnos, para enseñarnos. Él envía su palabra para decirnos lo que Él en este tiempo quiere decirnos. En la palabra al principio escuchamos muchos pensamientos. El Señor resumió todo el tiempo en todo lo que sucedería. Y mientras fue leído, yo para mí fue importante que cuando vayan a una ciudad, y saben qué, que una ciudad después de la otra escuchan la palabra de Dios. Nosotros quizás a veces puede ser que movamos la cabeza y digamos, mi Dios, ¿por qué es así? ¿No puedes tú mover el corazón de los incrédulos? De manera de que ellos nos abran las puertas, los corazones, nos den la bienvenida y que nosotros entonces llevemos tu salvación. Sí, pero entonces ¿cómo sería con otras ciudades? Si ustedes son perseguidos en una ciudad, idse a la otra. Y ellos no se fueron para hablar en la otra ciudad sobre la persecución en la otra ciudad, sino que ellos fueron para anunciar el evangelio glorioso. Y entonces la palabra nos ha sido dada y ha llegado hasta el final del mundo. Sí, nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué así? Pero dejemos todo, ¿por qué? Dejemos todo esto al Señor, pues nosotros no podemos dar ninguna respuesta a eso. Sí, como dijimos, uno pudiera preguntar, sí, ¿por qué permitió Dios que hubiera el diluvio? ¿Y por qué es tan necesario la salvación, la redención, etcétera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, nosotros lo dejamos todo al Señor y miramos con fe lo que Él hizo y lo tomamos y lo recibimos y estamos contentos por ellos. Y yo me doy cuenta que dos cosas casi siempre andan siempre en paralelo, lo creyente y lo incrédulo, lo bueno y lo malo. Ambas cosas transcurren paralelamente. En un mundo así, nosotros tenemos paz con Dios por Jesucristo nuestro Señor. En un mundo así, sin intranquilidad, hemos recibido tranquilidad, reposo para nuestras almas en Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo maravilloso que los creyentes en este tiempo tienen y que los diferencia de los incrédulos. Yo pienso que los incrédulos quizás no puedan ver las cosas exactamente, pero Dios nos ha regalado entendimiento para entender su plan. Y hemos tenido una palabra muy tremenda del profeta y nos consuela mucho. Y a mí me vino el pensamiento que la iglesia ahora al final debe ser así como fue al principio. Y nosotros ya hemos hablado de estos pensamientos y de la palabra la cual el miércoles en la noche leímos del profeta Jeremías. Esto con toda seguridad, habla hasta al final del tiempo, porque este es un tiempo malo sobre el cual el profeta habló. Y dice que y nuestro Señor dijo que si el tiempo no sería cortado, nadie sería salvo. Y a mí me vinieron dos o tres escrituras bíblicas más, pero para los cuales que no estuvieron aquí el miércoles pasado, yo leí del profeta Jeremías en el capítulo 9, y yo casi que tengo el deseo de volver a leer esas palabras. Aquí dice el Señor, Jeremías 9, a partir del 1, del verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, porque son una congregación de prevaricadores. A partir del verso 2, leyó ahora. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad de la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Guárdense cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, todo compañero anda calumniado, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas?, dice el Señor. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Esto lo hemos leído, esto fue lo que leímos. Y esta palabra no es dirigida a gente impía o a pueblo incrédulo, sino al pueblo de Dios. Es una palabra profética. Y aquí, ya en capítulo 8, hace poco lo leí en Zurich, pero se trata principalmente de que nos preguntemos cómo estamos parados ante Dios. ¿Somos verdaderos hermanos o somos falsos hermanos? ¿Somos verdaderos amigos o compañeros o no? ¿Unos con otros o no? ¿Qué realmente somos a los ojos de Dios? ¿Quién somos nosotros a los ojos de Dios? No lo que tú piensas de ti y yo de mí, sino que cómo nos ve Dios. Y aquí dice, guárdese cada uno de su compañero. Ya antes teníamos que guardarnos del enemigo, pero ahora guárdense cada uno de su compañero o de su amigo, como dice en la Biblia en alemán. Y dice, y en ningún hermano tenga confianza, etc. Porque tu hermano, ya. Todo hermano engaña en falacia y todo compañero anda calumniado. Y si leemos en Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que en el día de Pentecostés, 120 estuvieron allá. Y entre esos 120, no hubo ninguno que tuviera algo que decir sobre el otro, sino que eran un corazón y un alma. Ellos vinieron juntos para vivir a Dios. Y yo pienso que 120, los cuales vinieron así unidos en corazón, son mejores que 340 o otros que hayan podido venir y no hayan vivido a Dios. Nosotros quizás pudiéramos aparentar ser algo lo que quizás no somos ante otros, pero ante Dios, Él nos conoce, no lo podemos engañar. Y no hay ni uno que se pueda esconder de Él o hacerse mejor o cambiar algo ante Él. Pero Él es capaz de o poderoso para cambiarnos. Y esta es la razón por la cual nosotros venimos a escuchar la palabra, para que Dios nos hable, para que nos probemos y lo dejemos a Él obrar a través de nosotros. Otra palabra está en los Proverbios. En Proverbios 26, a partir del 20, dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Ven? Antes la gente buscaba leña para que sea caliente. Y leemos que si no hay chismoso, no hay contienda, no hay problemas. Y esto en el pueblo, lo vemos en el pueblo de Dios. Y esto, y yo traje una gran cantidad de escrituras bíblicas, las cuales también pienso escribir, para que veamos cómo estamos parados ante Él. Que seamos, que de manera de que seamos hijos de Dios, en los cuales Dios ha obrado, y como dice la palabra, que si tu culto y mi culto, si no ponemos nuestras lenguas a disposición del Señor, entonces no sucedería esto. Pero acuérdense lo que acabamos de leer: donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y ustedes saben, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y ustedes saben lo que es un bocado suave. ¿Quién se puede recordar cuando éramos jóvenes y teníamos bocados suaves? No lo teníamos a diario, no eran. Era algo especial. Y esos bocados suaves, esas especialidades, los disfrutábamos tan bonito. Y así son las palabras del chismoso. Y el que escucha se come un bocado suave después del otro y piensa que ya, que todo está bien, que está disfrutando algo exquisito, y no se da cuenta de que masa con qué masa se hicieron, de dónde viene, sino que esto, una especialidad tan buena. Bocados suaves y son tragados con suavidad, con simplicidad. Y ahora viene algo más. Y penetran hasta las entrañas. como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ya habían ya leído esta palabra. Hay labios que hablan mucho del amor de Dios, sí, y el corazón es malo. No vivan de la forma como Caín. Lo quiera el Señor y nuestros labios cuadrar 100%. Si alguien dice, yo no tengo nada contra ese hermano, yo lo amo, pero no quiero tener nada que ver con él. Son labios lisonjeros. Son labios amorosos. Lisonjeros, ¿sí? Uno lo ve ya desde lejos. Pero el corazón, como está escrito aquí, es malo. Con sus labios, son como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. El amor de Dios no conoce ningún odio. Y esto lo creemos todos. Voy a seguir leyendo. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Es un número bonito, siete. Siete es un número perfecto. Pero no solamente lo bueno. Aquí dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Sí. Y casi que no podemos probar nuestros propios corazones. Imagínense los de los otros. Palabras bonitas. Oh, si alguien lo te entiende, entonces ese soy yo. Oh. Y uno piensa, oh, al fin alguien al cual me entiende. Sí, él entendió cómo engañarte. Él entendió cómo ponerte una trampa. Él entendió cómo, qué tono usar para que te suene bonito. Oh, yo me pregunté y me pregunto en esta noche, ¿quién somos nosotros y quién es el pueblo de Dios en realidad? ¿En quién puede Dios confiar? Dios es veracidad o verdad, fidelidad y amor con, y amoroso con su pueblo. Y hoy uno habla y mañana todo es cambiado. Ya. ¿Y qué podemos decir? Y podemos seguir leyendo. Yo leí hoy esta palabra después de hace mucho tiempo. Y dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hay un día en el cual todo, como lo escuchamos al principio, incluso lo escondido, será revelado. Hermanos y hermanas, amigos, creamos que el Señor, o yo creo que el Señor tiene una iglesia que Él ha llamado a salir afuera, una iglesia que es verdadera en su corazón, un hermano que es un hermano y una hermana que es una hermana, y un amigo que es un amigo, gente en los cuales Dios puede confiar y nosotros también. ¿Lo creen ustedes? ¿Todos? Para Dios todo es posible. Y nosotros tenemos que pedir, Señor, regálame gracia a mí también. Pero primero tiene que ser cambiado lo interior. ¿De qué sirve un nuevo vino en cántaros viejos? Si lo interior no es cambiado, sino que permanece como antes, entonces ¿de qué sirve todas las bendiciones, todos los dones, todos los cultos, todo lo que hemos tenido? Y incluso hasta decir, Señor, no hemos hecho no hemos hecho milagros y hemos hecho esto y lo otro en tu nombre. Y el Señor tuvo que mirarlo y decirles, no los conozco. Yo pienso que el Señor, a través de todas estas predicaciones, quiere alcanzar algo. Yo creo que es un tiempo en el cual debemos poner nuestras manos al corazón. Y tiene que haber un cambio. De que nosotros mismos no lo podemos hacer, eso yo lo sé también. Pero que podemos venir al Señor y decir, Señor, yo vengo en tu presencia o a tu presencia para que tú con nosotros podamos llegar a la meta contigo. Pues venimos no solamente a escuchar tu palabra, sino para vivir lo que se es dicho o predicado. Hay otra palabra, creo que el profeta Moisés, pero ¿para qué tenemos que leerlos todos ahora? Y ustedes saben, también el Antiguo Testamento habla de eso. Pero tenemos otra escritura, la cual también la hemos leído en Efesios capítulo 4, verso 14. Y no le den cabida al engañador. Y quiere el Señor regalarnos gracia para que, pues al final la iglesia tiene que ser como fue al principio. Gente que ha sido renacidos para una esperanza viva. Gente que Dios puede sellar con el Espíritu Santo. Gente que llevan el sentir de Jesús en sus corazones. Yo quiero leer algunas escrituras, algunas citas rápidamente de esta predicación. Ustedes saben, esta es una de las predicaciones más tristes porque habla de la crucificación del Señor Jesucristo. Cuando el Señor ante Pilato fue acusado y condenado y él cargó la cruz hasta Gólgata. Y el hermano Branham puso como título, ¿qué haré con este Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? Es una pregunta personal y queremos entrar un poco o profundizar un poco en esto y sobre el texto aquí que él leyó. Seguramente no necesitamos decir mucho de eso, pues ya ha sido dicho todo, pero aquí en la página 7 dice, ahora ustedes vean, es vuestra fe. Nunca es el sentir o el sentimiento. Eso no tiene nada que decir. Si es así, O si mi mano todavía no está derecha. Eso no tiene nada que ver con eso, sino es la fe la que obra. Por fe vemos directamente la meta y vamos paso a paso adelante. Y esto también es algo, ustedes saben, antes él informa sobre la sanación de esa mujer con el cáncer y él aquí habla sobre ese cáncer, esa sanación. Creo que su corazón estuvo, el cáncer estuvo en su cabeza y él habla de que un demonio era como decir el punto principal de ese tumor. Y él entonces da ejemplo, un ejemplo, y nos muestra de que no tenemos nada que ver con cosas naturales o de carne y hueso, sino cosas con el espíritu o con el espíritu de Dios o con otros espíritus. Y él aquí dice, ahí lo tienen. Por eso sucede, por vuestra fe, no vuestros sentimientos, sino que la fe es la que lo obra. Alabado y glorificado sea Dios por ello. Seguro. Pues cuando sucede una sanación así espontánea y clara, donde la gente puede mostrar qué sucedió, entonces es una cosa poderosa y muy convencedora. Entonces se trata de la fe, pero no la fe en nosotros mismos, sino la fe en Él, el cual venció al mundo, en Él que venció en la cruz en Gólgata por sobre todo poder de Satanás y sobre todo poder de enfermedad y de pecado y de muerte. Y el hermano Branham dice aquí también, cito una escritura bíblica sobre todo lo que sucedió en la cruz, en Gólgata, con Pilato, etc. Mateo 27, a partir del verso 11. Y él dice, qué triste esta imagen. Bueno, si uno le diera un título a este texto, yo le daría este. ¿Qué haré con este Jesús que llaman Cristo? Por el texto que leímos, quiero añadir como tema, Jesús ha sido dado en vuestras manos. Jesús ha sido entregado a vosotros. ¿Qué haréis con él? Y yo en una predicación de evangelista hace años dije que lo mismo que la gente hace o hizo con Jesús o que hagan con Jesús en este tiempo, lo mismo va a hacer él con ellos cuando el tiempo se acabe y venga el juicio. El que lo rechaza él aquí será también rechazado por él. Y el que a él lo recibe aquí será también recibido por él allá. El que le da la bienvenida a él aquí será también, él le dará también la bienvenida allá. Es entonces Él lo más, el pensamiento muy importante para la gente, o la decisión más importante que la gente pueda tomar aquí sobre la tierra, pues es una decisión eterna. ¿Qué harás tú con Jesús? Con Jesús de Nazaret, con tu Redentor, con Él, el cual dejó su vida por ti. Jesús ha sido dado en vuestras manos. ¿Qué haréis con Él? Y entonces el hermano Branham va a la parte del juicio. Yo quiero leer también esta parte. Y él dice: para todo lo que sucede, tiene que haber una razón, pues es movido por un espíritu. Por eso, pues entonces, así debía suceder con este gran hombre, porque el tiempo había llegado. Y tuvo que ser así, pues no había ninguna forma de pasar por alto eso. Tenía que suceder. Jesús vino exactamente de la forma en la cual la palabra de Dios lo anunció en anticipado. Y pudiéramos seguir leyendo. Aquí se dice claramente que todo sucede por un objeto especial o determinado, en el tiempo determinado. Y si hubo alguna vez algo que la gente no podía entender, fue la crucifixión de Jesucristo. Nosotros hoy podemos imaginar lo que la gente, esos miles de personas allá, pensaban. Unos decían, Él es esto, los otros, otros era esto. Unos decían, Él fue el que nació de María, allá. Y otros decían, Él es el profeta. Y otros decían, o clamaban, Hosiana al que viene en el nombre del Señor. Y clamaban, Hijo de David, etc. Nosotros sabemos quién fue Jesús. Pero igualmente sabemos que en aquel entonces mucha gente no sabía quién era. Y este es el tiempo de las tinieblas. Y pero no escuché muy bien. Pues Dios, cuando Dios dice algo, hay una confirmación de la palabra hablada. Y Jesús cumplió con cada condición y fue la palabra confirmada cuando Él vino. Exactamente. Son palabras, hay palabras para los últimos días de la Biblia. Y esas palabras deben de traer vida. Y entonces el hermano Branham va a través de algunas escrituras bíblicas, Hebreos capítulo 4, verso 12, y él habla de los elegidos, y él dice, y será así, que solo los elegidos lo podrán ver, los escogidos, pues siempre se trata de los escogidos, son los únicos que lo reconocen, pues han sido determinados para poder verlo. Y este es el gran misterio. Antes de que Isaac y Jacob hubiesen nacido, Dios ya había tomado su decisión. para que su predestinación o predeterminación sucediera o se realizara. Y así es, los escogidos lo ven, pero ahí no termina la cosa. Ellos lo escuchan, ellos lo reciben, la palabra viene a ellos, y un día esa palabra debe realizar aquello lo que se ha prometido o lo que promete, y los que creen se hará allá realidad. Así como Cristo se hizo realidad para ellos. Se trata siempre de los escogidos. Son los que lo ven y lo reconocen. Pues han sido elegidos para ello, para poderlo ver. Honra y agradecimiento sea nuestro Dios. ¿Quién somos nosotros para escuchar aquí la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino también poder escuchar la palabra de Dios para este tiempo, para que la palabra de Dios, la cual ha sido enviada para este tiempo, pueda cumplirse en nosotros o a través de nosotros. Y podemos ver el ejemplo en María. A mí me suceda como tú has dicho, pues yo soy la sierva del Señor. ¿Quién somos nosotros? Nada, un grupo de nada, de los cuales la gente pudiera pasar por un lado o por alto. Pero el Señor, pero Dios, vio algo diferente en nosotros. Él nos salvó y nos perdonó. Regaló misericordia y nos bendijo y abrió nuestros ojos. ¡Qué privilegio! ¡Qué gracia! Aquí está escrito, aquí él dice, hay también palabras para los últimos días en la Biblia, y esas palabras deben traer vida. Y ya leímos la palabra al principio de todo lo que sucedería, y pudiéramos leer muchas otras escrituras, pero aquí se trata principalmente de las cosas que tratan de nosotros, entre los pueblos y sobre la tierra. Siempre la palabra de Dios obra sin que hagamos nada, pero en los creyentes solamente realmente obra si la tomamos con fe. Y dice él aquí también, un día en Capernaum, él llegó y leyó la escritura. Y vean, él leyó solamente una parte de la escritura y después puso el pergamino a un lado, o el libro a un lado. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. O sea, que el año de jubileo, el año agradable, comenzaba el año de jubileo en el Antiguo Testamento. Era el año en el cual todos los esclavos podían irse libre. Cuando la trompeta sonaba, entonces en el año de jubileo, entonces todos podían irse a sus casas. La culpa de cada uno era perdonada. Cada quien se podía ir libremente. Y de ahí viene esa palabra o esa expresión de predicar un año agradable. El año agradable es el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el cual cada persona que lo escucha recibe misericordia y puede irse libre. Y está determinado para ver la gloria de Dios. Y después dice él, vean, Dios muchas veces permite que sucedan cosas, y viene la hora en la cual estamos cegados y hubieron momentos en los cuales estamos cegados, pero hoy podemos ver, pues es el momento, la hora en la cual necesitamos ver. Vean, profetas no sabían estas cosas. Y la Biblia dice que ellos no lo podían saber, pues estaba escondido para ellos hasta los últimos días, en los cuales a los hijos de Dios les sería revelado. Y es revelado para que ellos, para que Él pueda manifestar su gloria sobre la tierra. Así fue en aquel entonces y así es ahora. Cualquiera hubiese podido ir allá y decir con la escritura y decir, aquí está escrito esto, aquí y allá. Pero ante ellos fue uno, no solamente uno que podía decir, aquí está escrito esto, aquí está otro, sino que ahí estaba parado toda la completa plenitud de la Deidad de forma corporal. Toda la completa, el completo cumplimiento de la palabra, de todo lo que han dicho los profetas, etc. Y ellos allá estaban buscando aquí y allá y enseñaban a la gente así. Pero en el verdadero cumplimiento de la Santa Escritura, pasaron por un lado de verlo. Y de esto se trata. Y esto con la Biblia, con las Escrituras. Y si esto sucediera con algún libro, o un libro de filosofía, o cualquier cosa, entonces no sería muy importante. Pero con la Biblia. Y saben que incluso el enemigo, el diablo, cuando él vino al Señor, él no hizo ninguna introducción larga. Él dijo, está escrito. Dios enviaría a los ángeles y ellos te cuidarán de que no te tropieces tu pie con ninguna piedra. ¿No es así? Él vino e incluso dijo, está escrito aquí o allá. ¿Y qué sucedió? Nuestro Señor no lo escuchó mucho, muy largo, sino que Él le respondió otra vez con la palabra. Hermanos o amados, no es suficiente tomar una escritura aquí o allá para tratar de contradecir a Dios, sino que esto nos debe servir para entender los caminos de Dios. Y no se dan cuenta cómo es hasta en los días de hoy. Un ejemplo, cómo la gente se toma, por ejemplo, Mateo 28, 19, y dice, estas palabras las dijo nuestro Señor. Y todos los clérigos, etcétera, enfatizan eso. ¿Y qué es? Ellos guían a la gente por un lado de la verdadera revelación divina. Y esto con el texto de la Biblia o de la Escritura. Y eso es muy triste. Y por eso nosotros podemos darle gracias a Dios de que nosotros no solamente hemos escuchado esas letras, sino que de esas letras se hicieron palabras y palabras, versos y versos, capítulos y capítulos, libros. Y todo el libro se hizo la revelación de Jesucristo para nosotros. Y esto es lo grande que Dios en estos días nos ha regalado. Y esto no deberíamos dejar de pensar en eso y apreciarlo. Y entonces el hermano dice aquí, hermano Branham, y a veces Dios permite cosas, incluso que estemos un tiempo ciegos y muchas cosas no las veíamos y otra no, pero después vimos. Así Dios no fue manifestando y mostrando las cosas una después de la otra. En aquel entonces el Señor dijo: y muchas cosas más tengo que deciros, pero ustedes ahora no lo podrán entender. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y os lo manifestará. Y nosotros estamos ahora en ese tiempo. Él dice aquí: pues ahora hay cosas que podemos ver que antes no podíamos ver, porque esta es la hora. Este es el día en el cual vivimos. Y es confirmado. Y profetas no conocieron estas cosas. ¡Oh, qué maravilloso! Si pudiéramos entender que Dios en cada edad, Él tuvo una palabra. Hay palabras y también hay palabras o promesas las cuales se cumplen en nuestro tiempo. No solamente promesas en generales, sino promesas especiales las cuales son determinadas para este tiempo. Y nosotros, por gracia, podemos tomar parte de ellas. Jesús fue y es la palabra hecha carne. ¿Qué harás tú con Jesús? Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todo estaba en Él. Lo que tú haces con su palabra, lo haces con Él. Si tú recibes su palabra, lo recibes a Él. Y lo leímos ya en la palabra al principio de la introducción. O fue el verso después. En Mateo 10, verso 14. El que os recibe a mí, me recibe. El que recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, él recibirá el galardón de un profeta. Y el que recibe un juicio, a un justo, pero porque él es un justo, él recibirá el galardón de un justo. El Señor envió a los suyos con su palabra. Y no fue la palabra de ellos, sino fue la palabra del Señor. Y todavía hoy el Señor envía a sus mensajeros con su palabra, y el Señor dice allá: el que os reciba a ustedes, me recibe a mí. El que os escucha, me escucha a mí. Oh, que fuera así. De que dejemos que la palabra de Dios en todo tiempo nos pueda hablar, que el Señor a través de su palabra te puede hablar a ti, a mí, sí, a todos nosotros. Y yo pienso que nosotros nos sentimos así como con los discípulos, los cuales nuestro Señor en Mateo 13 los tomó a un lado y le dijo al pueblo, les dijo a los pueblos, al pueblo o a los pueblos, le he hablado en parábolas, pero a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino de Dios, no de interpretarlos o malinterpretarlos, sino de entenderlos. Y esto con todos los que en Él creen y lo reciben. Entonces, han habido cosas que han sido hasta los postreros días escondidos y no habían sido manifestados, pero ahora estamos, ahora es alumbrado, y ahora en la voz del séptimo ángel se los misterios están siendo revelados, y démonos cuenta de eso. Los evangelistas o pastores, etcétera, no dice ahí, sino como él le mostró a sus siervos los profetas, y estamos en una edad profética, y con ello, y eso lo debemos entender, y entender que Dios nos habla a través de su palabra, y que él nos pide una y otra vez, o mejor dicho, que nosotros le pidamos a él que él nos abra el entendimiento para la escritura. Y para terminar este culto, quiero decir que la palabra de Dios no caiga en un grupo que no la tome con seriedad, sino en un corazones los cuales corazones que el Señor pueda renovar y que puedan recibir al Señor, en el cual Dios pueda tomar morada. Y un autor de canciones dijo: dame a mí, regálame un corazón como el tuyo, completamente lleno de fe y de amor. Quiera Dios su preciosa y santa palabra, la cual nosotros por gracia la pudimos escuchar, quiera él, si él la pudiera poner en un nuevo vaso, de manera que podamos decir que todo el viejo hombre ha muerto y todo es nuevo. Que la palabra revelada de Dios pueda ser confirmada en ti y en mí. Y en los escogidos va a suceder, pues el hombre natural no puede recibir o entender las cosas espirituales. Pero quiera Dios obrar en ti y en mí lo que es digno para él, y hacer un vaso de nosotros en el cual su preciosa palabra sea recibida, creída, y un día esta palabra se hará poder de Dios y encontrará cumplimiento, así como Dios nos ha recibido. Dios nos bendiga a todos por su gracia. Amén.